quiero hablarte de que tenemos que hacer todavía un cambio más. Y si tú tienes Biblia, sácala por favor. Vamos a leer el libro de Efesios. Efesios 4, 23, 24. Dice lo siguiente. 4, 23. En la nueva traducción viviente te voy a leer. Dice así: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. ¿Y qué más? Y las actitudes. ¿Pueden leerlo conmigo? Dice así: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dile a la persona que tengas ahí a tu lado: deja que Dios te renueve los pensamientos y las actitudes. Hemos aprendido, un verdadero arrepentimiento es un cambio de pensamientos, ¿verdad? Un cambio de mentalidad que se traduce en ¿qué? ¿En qué se traduce un cambio de pensamientos? En cambio de actitudes, en cambio de acciones. Un cambio de pensamientos produce un cambio de actitudes. Y hemos hablado mucho que Dios quiere renovar tus pensamientos. Quienes estuvieron en la noche ADN, levanten su mano. Hablamos que todo lo que llega a nuestros pensamientos entra a través de la vista. ¿Sí se acuerdan de eso? 80% de la información que llega a nuestro cerebro es a través de lo visual. Entonces, una vez que tú ya empezaste a caminar con Dios, no sé cuánto tiempo lleves. Puede ser un día, puede ser un mes o un año, o quizá 20 años. Pero todos estamos caminando en ese camino de Dios y el Señor va cambiando nuestros pensamientos. Ya no pensamos como antes. Ya no tenemos la misma ideología que teníamos antes de conocer a Dios. Pero escucha esto, no basta nada más con tener un cambio de pensamientos. Es decir, en automático no van a cambiar tus actitudes. Va a costar un poco. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas a leer en una ocasión en la Biblia que dice que de toda palabra ociosa que salga de tus labios te va a juzgar Dios. Pero a ti te gusta decir groserías. Te gusta mentar, te gusta recordar el 10 de mayo al que se te atraviesa ahí en la carretera y no pones su direccional, quieres tocarle el claxon. Y entonces, escucha esto, ya sabemos la palabra. Ya tuvimos un cambio de mentalidad. Pero nos está costando cambiar nuestras actitudes. Todavía hay vestigios de la antigua civilización. De ese viejo hombre, de esa vieja mujer que de vez en cuando le gustaba pelear al esposo por cualquier cosa. ¿Por qué llegaste 5 minutos después de la hora que tienes que llegar? Y tienes que cambiar. Tú ya sabes que tienes que amar a tu esposo. Entonces, Pablo nos dice esto: dejen que el Espíritu no solamente renueve sus pensamientos, también las actitudes. ¿Cuántos quieren cambiar las actitudes? Bien. Vamos a aprender entonces en esta tarde esto. Y escucha, actitud es esto. Es el comportamiento habitual de las personas. ¿Qué es actitud? Es el comportamiento cotidiano de las personas, habitual, frente a diversas circunstancias. Si quieres anotarlo, si quieres tomarle una foto, hazlo. Pero llévate esto en tu corazón. Actitud es el comportamiento que yo tengo frente a las diversas situaciones que va a haber en mi vida. Escucha. Y esto sí quiero que lo lleves en tu corazón. Anótalo ahí en tu blog de notas, en tu libreta. Tómale una foto y envíaselo a alguien, porque esto es importante. Si ya tienes una mente renovada, ¿cuántos tienen una mente renovada? Levanten su mano y digan amén. Amén. Pablo nos está hablando a nosotros también. Si ya tienes una mente renovada, lo que sigue es resetear hábitos y costumbres a los que hemos estado arraigados por muchos años. Si Dios ya entró a tu corazón, si tú ya conoces la Biblia, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, empezar a poner en práctica, empezar a resetear todo eso que tienes, comenzar a cambiar hábitos, comenzar a cambiar actitudes. A veces Dios lo hará de una forma radical, porque Dios te va a ayudar a hacerlo. Escucha, esto no es de fuerza de voluntad, porque cuando tú quieres hacerlo en tus propias fuerzas, probablemente te lo puedas lograr. El tema es que después recaemos, o caemos en otra actitud que para compensar eso que hacíamos y que a Dios no le agradaba. Pero escucha, cuando tú dejas que Dios te ayude, entonces empiezas a cambiar esas viejas actitudes, esos viejos comportamientos. Ya no hablas como antes, ya no miras incluso como antes, te ves más joven. ¿Cuántos años tienes? Y tú dices, tengo 40. Y dices, pero te ves como de 25. El Señor es bueno. Muy bien, entonces, si ya tienes una mente renovada, si ya conoces la palabra, ahora lo que sigue es resetear todo eso y cambiar hábitos, cambiar costumbres. Ya no seas enojona, no seas enojón, no te irrites tan rápido, no explotes de volada. Cambia las miradas. Si tus hijos ya conocían cuando los mirabas y te entendían que tenían que ponerse firmes, que ahora esa mirada se convierte en una mirada de amor. Mi amor, te amo. Mi hijito. Porque tenemos que empezar a cambiar actitudes. ¿Amén? Muy bien, entonces en esta tarde vamos a aprender tres principios para que podamos hacerlo. ¿Estamos listos? ¿Listas? Bien, número uno. Number one. Para aquellos que vienen a Estados Unidos. ¿Cuántos vienen a Estados Unidos? 2, 3, 4. Muy bien. Tú escoges tus actitudes. Número uno. Tú escoges tus actitudes. Hay un dicho que dice esto. La diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. La diferencia entre un buen día y un mal día, mis hermanitas y hermanitos, es nuestra actitud. Yo he escuchado personas que dicen, paso, ya vi el pronóstico, vamos a estar a 12 grados. Y empiezan a decir, ¿por qué a mí me gusta el calor y que no sé qué? Y mira, yo lo primero que pienso es un café con pan. Es cuestión de actitud. Y yo luego le digo a mi esposa, yo no quiero llegar a viejo o a edad más adulto y que todo me fastidie, que todo me choque. Pero tengo que ir cambiando mis actitudes porque déjenme decirles que me cuesta. Me cuesta. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No, yo no sé si a ti te cuesta, pero a mí me cuesta. ¿Hombres les cuesta? ¿No hay hombres aquí? Bueno, creo que vamos a tener que meter también otro género aquí. Ah, no, hombres, ¿les cuesta o no les cuesta? Bueno, los que dijeron no, Dios les bendiga, estamos en sintonía, y los que dijeron sí, qué mentirosos son. A todos nos cuesta, a todos nos cuesta. Si fuera tan fácil, mira que no tendríamos problemas en el matrimonio. Si tuviéramos que cambiar actitudes, no tendrías problemas en el trabajo, ni con los hijos. Pero a todos nos cuesta un poco. Escucha, pero tú escoges tu actitud. Tú escoges tu actitud. Si ves que ya está nublado y empiezas a pensar en que te van a doler las rodillas, tú escoges tu actitud. Si ves que va a llover y estás lavando, tú escoges tu actitud. Pues ya no importa que meta los tendederos a la casa. No me gusta a mí verlo, pero tuve que cambiar mi actitud. Porque de inicio yo no me le permití a mi esposa. No quiero verme aquí, que allá. Tuve que cambiar mi actitud. Y miren que me fue bien. Entonces, ¿cuántos van a escoger una actitud correcta? Vamos a ver cómo se hace esto. Posiblemente en este momento, escucha, no puedes cambiar el lugar donde vives. Tampoco puedes cambiar los vecinos que tienes ahí al lado. Ni el carro que todo le suena. Ni el hijo rebelde que tienes. Ni el papá o la mamá enojona que te tocó. Tal vez. Menos el esposo que tienes ahorita. Ni la esposa que tienes. Pero si puedes cambiar tu actitud. Si puedes cambiar tu actitud frente a eso que tienes. Si puedes cambiar la actitud con tu esposo. También puedes cambiar la actitud con tu hija. Si puedes escoger tener una actitud correcta frente a tu matrimonio. Sí lo puedes hacer. También puedes escoger orar por tus vecinos en vez de estar de malas todo el día porque se estacionó enfrente de tu casa. O porque su perro se fue a hacer a tu jardín. Tú escoges tu actitud. El pueblo de Israel, escucha. El pueblo de Israel acababa de ser liberado de Egipto. Eran libres. Iban en el desierto. Dios les había hecho una promesa. ¿Cuál era? Van a ir a la tierra prometida. ¿Tienes una promesa de Dios? ¿Cuál es tu tierra prometida? La tierra prometida para el pueblo de Israel era Canaán. Digan esto, Canaán. Canaán era la tierra que estaba allá. Ellos, era su objetivo. Salieron de Egipto. Iban felices porque vieron que el mar se abrió. Vieron que de la roca salió agua cuando Moisés la golpeó y bebieron agua en el desierto. En el día no se fatigaron porque iba una nube arriba de ellos cuidándoles de la radiación del sol. No necesitaban comprar pons ni nada de eso. Y en la noche, para que avanzaran, había una antorcha, dice así, de fuego que los iba guiando. Ellos iban con Dios, llevaban la presencia de Dios, conocían ya de Dios, ya su mente estaba cambiando. ¿Por qué? Porque ellos tenían mentalidad de esclavos. Ellos lo que pensaban es, hoy me voy a levantar, hoy voy a tener que ir a hacer mezcla para construir las casas de los egipcios, las pirámides de Egipto. Pero ahora su mentalidad estaba cambiando. Hoy no voy a levantarme. No sé cuántos vieron alguna vez una película que se llamaba, o que se llama Pollitos en Fuga. Bueno, los que tenemos hijos, en algún momento la vimos. Era una gallinita que quería escapar de ahí de la granja, de los corrales, pero la mayoría de las gallinitas tenían una mentalidad de esclavitud. Y si salimos, ¿allá quién nos va a alimentar? ¿Y dónde está el granjero? ¿Cómo quién nos va a dar de comer? Y a veces nosotros tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Y el pueblo va libre y escucha esto. Dios le dice a Moisés, por favor, consigue a un representante de cada tribu. Eran 12 tribus. ¿Cuántas personas iban a ser? 12. Iban a ser 12. Pero le dijo que sean 12 príncipes. ¿12 qué? Y no solamente príncipes, le digo, y que sean hombres de guerra. Entonces, eran representantes de tribu, que fueran príncipes y hombres de guerra. Y les dijo, y envíalos a la tierra que yo les doy, a que la reconozcan. Juntó Moisés 12 personas, 12 espías, para que vayan a reconocer la tierra. Y miren cómo es. Miren si la tierra es fértil o si la tierra es estéril. Miren si las ciudades son fuertes o si son débiles. Miren si su población es de guerra o si son civiles. Y les empezó a dar ciertas indicaciones. Dile a la persona que está ahí a tu lado, escucha las indicaciones. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos una promesa de Dios. Tú tienes una promesa de Dios. Yo tengo una promesa de Dios. Pero tienes que tomarla. No va a llegar a ti de la nada. Un día estás, te levantas y ya está la promesa. Escucha las indicaciones. Y esas eran las indicaciones que les dio. Los 12 espías se van a reconocer la tierra Y escucha, llegan a un lugar donde encontraron unos viñedos y se traen un racimo. ¿Cuántos han comprado los racimos de uvas? ¿Cuál es el racimo de uvas más grande que has comprado? ¿Por aquí así? ¿Para diciembre? ¿O por aquí? Cortaron un racimo que de tal grado dice que lo tuvieron que cargar entre dos personas con un palo. Un racimo. O sea, la tierra era muy fértil. Y entonces dice que llegaron con Moisés y le informaron lo que habían encontrado. Y le dijeron, sí, es cierto, esa tierra es tan fértil, es una tierra que fluye leche y miel. Pero escucha esto, también vimos ahí gigantes. También vimos ahí a los descendientes de Anac, que eran la familia de Goliat. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Su familia vivía ahí en la tierra de Canaán. Y entonces ellos empezaron a decirle esto a Moisés, pero todo el pueblo estaba escuchando. Y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros éramos como langostas delante de ellos. Y así nos miraban ellos a nosotros, como langostas. Escoge tu actitud. Escoge tu actitud. Porque los dos espías vieron lo mismo. Pero Josué y Caleb, me fascina su actitud. En Números 14, versículos 6 y 8, en la Reina Valera, fíjate la actitud de ellos. Los dos espías fueron, vieron lo mismo, pero Josué y Caleb, dice la palabra de ellos esto, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos la entregará. Tienes una promesa de Dios. Y tú piensas que a Dios tú le agradas, Dios te entrega la promesa. No dudes. Ten una actitud como Josué y Caleb. 10 espías tenían una actitud pesimista. Ya se sentían derrotados, se sentían incluso como langostas. No sé si tú estás viendo en este momento tu adversidad de esa manera. Gigante. Que te estás sobrepasando o que ya te superó. Déjame decirte esto, si tienes una promesa de Dios, no dudes que Dios te va a entregar esa promesa. No dudes que Dios te va a entregar la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Me encanta la actitud de Josué y Caleb porque ellos no confiaban en su fuerza. Ellos no confiaban en sus estrategias. No confiaban en su tribu. Ellos no confiaban en cuánto dinero tenían, tampoco en el trabajo que tenían, ni en la estabilidad económica que tenían. Ellos conocían la promesa de Dios. Y eso les hizo tener la actitud correcta. Dios le dijo a Moisés, vayan y reconozcan la tierra que yo les doy. Escucha esto. Dios le dijo esto, la tierra que yo les doy. No les dijo la tierra que les daré. ¿Por qué? Porque para Dios, Él ya te entregó la promesa. Para Dios, tú ya eres un conquistador. Ya eres una conquistadora. Pero depende qué actitud vas a tomar. ¿Cuántos quieren tomar la actitud de conquistador en esta tarde? Dale un aplauso al Señor. Entonces dile, soy un conquistador. Dile a la persona que está ahí al lado de ti, estás hablando con un conquistador. Te sentaste al lado de una conquistadora. Te sentaste al lado de un hombre de guerra, de una mujer guerrera. Si conoces las promesas de Dios, cambia tu actitud. Aférrate a la promesa de Dios. Y mira, Dios te va a dar la tierra que te ha prometido, pero tú escoges qué actitud tomar. Mañana que vayas a trabajar. Yo no sé cuántos van a trabajar mañana. ¿Cuántos están, al igual que yo, en el gremio de los trabajadores? Bueno, mañana que vayas a trabajar, tú decides qué actitud vas a llevar. Si llevas la actitud correcta, una actitud de productividad, una actitud donde dices, no, yo voy a llegar, tengo estos pendientes, voy a llegar temprano, prendo mi máquina, o no sé si eres chofer, activo mi GPS y empiezo a trabajar y Dios me va a bendecir. Yo no voy a llegar con las manos vacías a casa, yo voy a llevar la provisión de Dios porque Dios va conmigo. Entonces, esa es la actitud correcta. Pero si tú llegas mañana y dices, otra vez San Lunes, y publicas un meme, escucha esto, el día se te va a pasar lentísimo, vas a ver la hora y apenas son las 9:30 de la mañana. Y ya te pidieron más trabajo, o ya te agarró el tráfico y llegaste tarde, llegas de malas. Ya cuando llegas ya se acabaron la jarra de café. Y entonces te empiezas, dijeran por ahí, empezamos con el pie izquierdo el día. No, un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que comenzar y escoger la actitud correcta. ¿Quieres ser un hijo de Dios en verdad? Escoge la actitud correcta. Anota esto. No puedes escoger tus circunstancias, pero sí puedes escoger cómo las vas a enfrentar. No puedes escoger tus circunstancias. Tal vez en esta tarde vienes enfermo o enferma. Tú no puedes escoger eso, pero sí puedes, cuál va a ser tu actitud. Eso sí lo puedes escoger. Si voy a tener una actitud de una persona sana en el nombre de Jesús, o voy a tener la actitud de una persona enferma que se está dejando derrotar por el enemigo. Tú escoges. Entonces tú puedes escoger tus circunstancias. ¿Cuáles son tus circunstancias en esta tarde? Escoge la actitud correcta. Amén. Número dos. Tus actitudes se contagian. Tus actitudes se contagian. Ya sea de forma positiva o negativa, tus actitudes van a contagiar a las personas que están a tu alrededor. ¿Cuántos lo han comprobado? Si tú estás de malas en casa, mira que tu entorno se va a volver un entorno de caos. ¿No te gustó la comida? ¿Estás de malas? Y a tu esposa se le quemó el frijol. La casa se inundó del olor a quemado. Y ahora los hijos también están enojados. Porque tus actitudes se contagian. Dani no me va a dejar mentir. Todos aquellos que tenemos también un liderazgo en tu trabajo, en la iglesia, tu actitud se contagia. Llega de malas el guitarrista o llega de malas Dani. Todos están de malas. No le salió la canción. Siempre es lo mismo contigo. Te paso el link y nunca lo miras. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Siempre es lo mismo contigo. Yo te digo siempre dónde están las cosas y nunca las encuentras. Si yo voy, ¿qué te hago? Y cambias la atmósfera en tu casa. Cambia la atmósfera en el hogar. Ni qué decir en el trabajo o en el matrimonio. Porque tus actitudes se contagian. Por eso nos conviene escoger la actitud correcta. Primero, escojo la actitud correcta. Escojo mi actitud. Pero porque yo sé que mi actitud también la puedo contagiar a los demás. Así que a mí me gustaría que una vez más le des una sonrisa a la persona que ya está a tu lado y la contagies. Dile sonríe. Sonríe, papacito. Sonríe, mamacito. Amigo, amiga, sonríe. Y dile esto. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Dijera el pastor, esta es la introducción y este es el título de la prédica. Hoy voy a cambiar. Agarraré mis maletas. ¿Cuántos quieren cambiar? Amén. Pablo escribe esto en el capítulo 4 de los Filipenses. Yo te decía que el capítulo 4 tiene muchas verdades, muchos principios. Y él escribe lo siguiente, la Nueva Versión Internacional dice así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Léelo conmigo, por favor. Dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto. ¿Ya ves por qué la necesidad de andar alegres? Con una sonrisa. O si no una sonrisa, al menos andar en paz y tranquilidad. Porque esta palabra, fíjate lo que Pablo te está diciendo, porque me está diciendo esto también a mí. No solo cuando cobras la quincena tienes que estar alegre. No solo cuando te cae el bono. No solamente cuando cobras el aguinaldo. No solo cuando gana el América o las Chivas. No solo cuando gana el Cruz Azul. No. Pablo lo que te está diciendo es: aunque no te llegó la quincena completa, aunque abres tú a la cena y ya no tienes que comer, aunque perdió tu equipo y Habacuc en el capítulo 3 dice esto: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Amén! Con todo eso. Por eso tiene razón Pablo. Alégrense en el Señor. Insisto, alégrense. Aunque estés enferma, aunque no tengas para comer, alégrate porque conoces la promesa. Y si Dios lo prometió, escucha esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a cumplir su promesa en ti. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. ¿Qué es lo contrario de estar alegre? Estar triste. Y escucha, la bendición de Dios no trae tristeza. La bendición de Dios trae gozo, trae alegría, trae contentamiento. Incluso dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas que el fruto del Espíritu es amor y gozo. Y menciona más cosas. ¿Alguien se la sabe? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley. Si tú estás gozosa, si tú estás contenta, escucha esto, aunque el enemigo te quiera entristecer, el gozo de Dios es tu fortaleza. No hay ley, no hay reglas. El Señor es tu fortaleza. Ahora escucha esta frase que Pablo les escribe a la iglesia que está en Filipos. Se las está escribiendo desde una cárcel en Roma. O sea, el tipo no estaba sentado con un coco en una hamaca, pateando arenita blanca, diciéndoles: alégrense en el Señor. Pablo se los está escribiendo desde la cárcel, encadenado, con grillos en los pies. Y a mí me encanta esta frase que él tiene con el pueblo de Dios, porque escucha, no solamente motivó a la iglesia que estaba en Filipos, también te motiva a ti y a mí. El Señor trasciende en el tiempo, y con razón, porque su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra está vigente, y si Dios dijo que te alegres y que el gozo de Dios es tu fortaleza, incluso en este tiempo, así será. Incluso cuando tú mueras con tus hijos, así será. Y con los hijos de tus hijos, así va a ser, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no cambia. Y Dios quiere que tú estés contento y alegre. Esas actitudes se contagian. El tener una actitud alegre y gozosa frente a una adversidad, escucha esto, se contagia. El que te vean que estás afuera de la clínica 11 y que tú estás tranquilo y tranquila porque sabes que Dios te prometió algo, eso va a contagiar a las personas que estén a tu alrededor. ¿Y usted por qué está tan tranquila si su pariente está en terapia intensiva? Porque yo estoy confiando en Dios. El gozo de Dios no solamente es estar sonriendo, es también estar con paz en el corazón. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Si hay paz en tu corazón, mira, contagias esa paz a los demás. Júntate con personas que te contagien paz. Porque no solamente tú contagias a los demás, ellos también te van a contagiar a ti. Y si tú estás rodeado de personas que son criticonas, que murmuran, que son pesimistas, que tienen una actitud de derrota, pues, hijita, amiguito, tú vas a ser una de esas personas también. Si tú eres débil, te vas a contagiar. Mejor rodéate de personas que te animen a orar. Rodéate de personas que te animen a pedirle a Dios y no confiar en tus propias fuerzas. Rodéate de personas que sean estudiosas, chicos, en la escuela. Escoge amigos que sean inteligentes. Hay un dicho que dice, dime con quién andas. Bien que se lo saben, ¿verdad? Escoge buenas amistades, porque las actitudes se contagian. Anota esto si quieres. Algo que debemos entender es esto. Mis actitudes van a influenciar a las personas que me rodean. Y eso incluye desde lo más mínimo, si eres un hijo, a tus hermanos, si tienes hermanos. Si eres un padre de familia, tus actitudes van a contagiar a tu familia. Si han visto cuando llegas a casa con una pizza, o qué pasa en la atmósfera de la familia, o qué pasa cuando llegas con las alitas, o cuando llegas con pan de la providencia, la atmósfera cambia. Hasta dan ganas de prender Netflix. Le prendes a la cafetera. Mi amor, traje unas papas para la freidora de aire. Y entonces empieza a cambiar. Hasta le mandas un mensaje a tu mamá, a tu papá. Le mandas un mensaje a tu ex. Qué feliz estoy con mi familia. Lo siento por ti. Publicas tus estados y pones una nubecita con lluvia y pones café con pan. Escucha, porque las actitudes se contagian y te empiezan a comentar y te sientes bien. Escucha, esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz Dios quiere que te lleves a tu casa en esta tarde. Que no regreses a casa con la misma actitud. Tienes que regresar con la actitud correcta para que contagies a los que se quedaron allá. Amén. Número tres. Y si me puede ayudar John, por ahí, que sean de Jonathan. Bien. Tus actitudes, escucha esto y con esto voy a ir terminando. Tus actitudes determinan tu propósito. Esta es una parte muy importante. Punto uno fue importante, sí. Yo escojo mis actitudes. El punto dos también fue importante. Mis actitudes contagian a los demás. Pero este, mira, es el clímax de todo esto que quiero hablarte en esta tarde. Tus actitudes determinan tu propósito. Tus actitudes determinan tu destino. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué está hablando el hermano? ¿Recuerdas la cita que leíamos de Josué y Caleb? De los espías. No quiten de su mente esa escena. 10 personas. Hubo 10 personas que tenían una actitud de derrota. Lo que ocurrió fue trágico. Contagiaron al pueblo de la actitud de derrota. A tal grado que dice la palabra de Dios en Números 14, que todo el pueblo, escucha esto, todo el pueblo, y no te estoy hablando de un pueblo como este, eran millones de personas. Eran millones de personas que habían salido de Egipto. Y dice la palabra de Dios que todo el pueblo lloró toda la noche. Por la actitud de 10. Una actitud de derrota. Y dijeron, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto que venir a morir acá. Mejor nos hubiéramos muerto en el desierto que nos aplasten los gigantes. Y lloraron toda la noche y le decían a Moisés, para eso nos trajiste acá, para que tomen de esclavos a nuestros hijos y a nuestras mujeres. Y empezaron a murmurar entre ellos. Tu actitud determina tu propósito. ¿Cuál era el propósito de la salida del pueblo de Israel de Egipto? Era llegar a la tierra, era tener una promesa, era habitar un lugar y que ahí el Señor les iba a bendecir. ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu actitud frente a estas circunstancias? ¿Acaso será como esos 10 espías con una mentalidad donde empiezas a dudar de lo que Dios te ha dicho? El tema fue este, que Dios se enojó tanto. Escucha esto. Y si quieres leerlo en tu casa, llega a leerlo. Dios se enojó porque incluso llevaba las veces contadas de que el pueblo se había rebelado y le dijo a Moisés, 10 veces este pueblo no me ha creído las promesas. 10 veces. No creen en mi palabra. Y por ello, estos 10 espías van a morir. Esos 10 príncipes guerreros van a morir hoy. En ese momento se llenaron de llagas y murieron. Y entonces cuando el pueblo vio esto, escucha, cuando el pueblo vio eso, se levantaron y dijeron, perdónanos Dios, perdónanos porque hemos pecado, vamos a ir a pelear. Y empezaron a agarrar sus armas. Y el Señor les dijo esto, ustedes tampoco van a entrar por no creer. Se van a quedar en el desierto y van a morir. 40 años pasaron, escucha esto, por la actitud de 10. 40 años pasaron en el desierto después de que ya estaban frente a la tierra prometida. El Señor les dijo, ustedes no van a entrar, los que van a entrar van a ser sus hijos. A las personas que ustedes dijeron que iban a tomar como esclavos, ellos van a entrar y van a tomar la tierra prometida. Ustedes no, pasaron 40 años y murió toda esa generación. Pero volteó, me encanta esto. Volvió a ver a Josué y a Caleb. Y escucha, Dios les dijo esto. Pero ustedes, por tener un espíritu diferente, van a conquistar la tierra. En otras palabras, por tener la actitud correcta, ustedes van a disfrutar de las bendiciones. Escucha, quienes disfrutan de las bendiciones de Dios son aquellas personas que a pesar de la desgracia mantienen la actitud correcta, se mantienen firmes. Aquellos que disfrutan las promesas de Dios, que las agarran y que las viven, son las que a pesar de la calamidad, a pesar de la fatalidad, ellos prefirieron mantenerse firmes. Creer en la promesa del Padre. Y el Señor a esas personas les dice, como a Josué y Caleb, ustedes por tener la actitud correcta van a heredar la tierra que yo les doy. Ponte de pie un momento. tener la actitud correcta, ¿sí o no? Te conviene y me conviene. A pesar de que tus oraciones aún no sean contestadas, mantén la actitud correcta. A pesar de que te duela el corazón, a pesar de que te duelan las heridas que te han causado las personas, mantén la actitud correcta. Dios te va a sanar. Hay una promesa. Dios sana al quebrantado del corazón y venda sus heridas. El Señor no te va a dejar. Si el Señor te lo dijo, lo va a cumplir. Josué, en el capítulo 1, versículo 3, ahora ya murió toda esa generación. Y están Josué y Caleb frente a la tierra prometida. Y Dios le recuerda algo a Josué y le dice esto: yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Dónde estás parado? Dios ya te entregó eso. Dios ya te entregó la familia. Dios ya te entregó tu matrimonio. Dios ya te entregó a tus hijos. Y el Señor te recuerda esto: yo ya te lo entregué. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es la actitud de conquista? Ser esforzado, ser valiente. Josué 1:9 lo dice: no temas ni desmayes. Y la promesa está ahí, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor tu Dios estará contigo, escucha, en donde quiera que tú vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. El enemigo ha querido poner en ti espíritu de cobardía para que no conquistes la tierra que Dios te prometió. Te ha querido meter temor para que no seas esa persona que recibe las promesas y abraza la bendición. Pero el Señor te dice en esta tarde: no escuches eso. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname. Perdóname si he tenido la actitud que tú no quieres que yo tenga. Cambia mi mente, pero cambia también mis actitudes, Espíritu Santo.